Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Federación de Comunidades Judías de España emite un comunicado por los atentados de Copenhague. Detalles del atentado y primeras repercusiones. Centenares de tumbas violadas en un cementerio judío de Francia. Y nuevo vídeo con cristianos coptos egipcios decapitados por Daesh. Son las noticias que traemos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani con la agenda, las noticias culturales, pero empezamos hablando de ese comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España. La FCJE, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, lamenta con profunda tristeza e inquietud un nuevo asesinato antisemita, esta vez en Copenhague, capital de Dinamarca. Al parecer, el modus operandi ha sido muy similar al llevado a cabo en los atentados de París. Primero, un ataque contra la libertad de expresión intentando matar al caricaturista Lars Vilks, quien asistía junto al embajador de Francia a un acto público donde se debatía sobre humor y blasfemia, en el que murió una persona, y después un ataque contra una sinagoga en el que ha muerto un joven danés judío. Desde España enviamos nuestras condolencias a la familia del fallecido, a la comunidad judía danesa y al pueblo de Dinamarca. Una vez más, nos vemos en la necesidad de urgir a las autoridades españolas y europeas a que tomen las medidas pertinentes para controlar a los autores intelectuales del terror islamista y perseguir a los criminales. Además, resulta fundamental la legislación para penalizar la incitación al odio y el antisemitismo, así como la educación para promover el conocimiento y el respeto por el prójimo.
Sí, Jordi, y como la segunda noticia también va de esto, pues no voy a hacer comentarios a esta declaración.
Seguimos. El autor del doble atentado terrorista en Copenhague, en el que fueron asesinadas dos personas, se llamaba Omar Abdel Hamid El Hussein. El joven de 22 años y nacido en Dinamarca fue abatido a tiros tras una persecución policial de varias horas. Había salido de prisión hacía dos semanas tras cumplir una parte de la condena por un ataque con cuchillo en un tren en otoño de 2013. El terrorista llevaba tiempo bajo el radar de los servicios de inteligencia y formaba parte del ambiente de las bandas callejeras, según la policía danesa. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que los atentados contra judíos en suelo europeo continuarán y que Israel se prepara para una ola migratoria a raíz de esta violencia.
Bueno, sobre el atentado, todo el mundo ha visto las noticias y a mí, Jordi, me ha llamado enormemente la atención algo que no he visto reflejado en las noticias. Primero, primer atentado contra el centro cultural o café donde se presentaba esta mesa redonda con este señor, el que hizo las caricaturas de Mahoma con cuerpo de perro, que ya venía siendo perseguido desde el año 2007. Él, las revistas donde se publicaron, el Charlie Hebdo, por haber republicado estas caricaturas. O sea, fíjate hasta dónde llega el peligro potencial para este pintor o dibujante sueco que vive en Dinamarca. También las noticias hablan de que Dinamarca se esperaba, el Ministerio Interior de Dinamarca estaba en alerta porque tienen mucha gente en la zona de Siria e Irak actuando en el Estado Islámico. Es más, según una estadística de cantidad de yihadistas por millón de habitantes, Dinamarca es el segundo país occidental después de Bélgica que tiene más yihadistas. O sea, solamente tiene una centena de yihadistas, pero tiene la misma cantidad de yihadistas que tiene España, que tiene siete veces la población de Dinamarca, con la cual la presencia de yihadistas es muy importante. Y llama la atención porque en Dinamarca, a diferencia de Francia, pues nunca ha habido problemas de integración ni protestas de la minoría musulmana por sentirse desplazado socialmente, por falta de integración en la sociedad, estos ataques que han pasado en años anteriores en París, en los banlieues, en los barrios de los alrededores. Dinamarca era un ejemplo de integración. Y sin embargo, te das cuenta que parece que justamente donde mejor se supone que están, pues es de donde más surge este tema del yihadismo. El yihadismo no surge de ningún problema de marginación social, desplazamiento económico y todas las cosas que se quieran atribuir, falta de cultura, etcétera, etcétera. Parece que por ahí no van los tiros. Por lo menos así apuntan las estadísticas. Sino que proviene de una intoxicación ideológica permitida en algunos sitios. Por ejemplo, el hecho de que los imanes o los guías espirituales de las mezquitas, nadie los controla. Todos vienen subvencionados desde Arabia Saudita con un mensaje extremista, salafista de reivindicación de la ley coránica, de la sharia, y llevado a extremos importantes, pues son los que derivan en esta intoxicación ideológica que hace que la gente llegue a Estado Islámico. Bueno, pero más allá de los que llegan a Estado Islámico, me llama la atención que en el hecho concreto, en el atentado en el café, este señor, este chico de 22 años, que por cierto, salió hace 2 semanas de prisión tras cumplir una parte de la condena. O sea, él ya había matado a alguien y lo dejan salir. Porque el juez, ¿qué juez estimó de que este señor estaba, como quien dice, curado de su problemática social, de que podía volver a la sociedad sin peligro para ella? Pues muy mal ojo clínico tiene este juez, o muy mal ojo clínico, o muy suave es la categorización que se hace en el sistema judicial danés de la peligrosidad social. Eso uno. Segundo, este señor, con todas las alertas que tiene Dinamarca con este dibujante en específico, con todas las alertas que tiene por participar en la guerra de Afganistán, que ha sido amenazado, etcétera, etcétera, pues había policías cuidando el recinto. Pero el chico este saca una pistola y efectúa 40 disparos. 40 disparos. Y huye en un coche. Yo no he visto en ningún sitio una mención de que algún policía danés le haya disparado. ¿Qué me hace pensar? Que los policías en esta situación de alarma máxima iban desarmados. O que iban con armas, pero sin munición. O que iban con armas y munición, pero con la orden de no disparar en ningún caso. Con lo cual, pues la vigilancia ha tenido un fallo terrible. Pero no solamente ese fallo. Este señor se escapa. Todo Dinamarca, todas las fuerzas de seguridad de Dinamarca persiguen a este terrorista. ¿Vale? Pasan 8 horas. Y en una sinagoga, en la sinagoga, porque Copenhague no es una ciudad muy grande y la comunidad judía es una comunidad pequeña, en la sinagoga de Copenhague se está celebrando un bat mitzvah, un ritual de paso cuando una niña cumple 12 años. Están allí unas 80 personas reunidas de madrugada, porque es una fiesta que prosigue en los salones comunitarios, y que para la ocasión tienen contratado a 2 vigilantes propios, 2 chicos de la comunidad que hacen las labores de vigilancia, y también tienen a 2 policías. Han pasado 8 horas del atentado. No han pillado al terrorista. Todos tenemos en la mente qué ha pasado en París y todos han marchado en París hace menos de un mes con lo de Charlie Hebdo y el supermercado Kasher. Y la policía de Dinamarca, de Copenhague, no manda más que 2 policías. ¿Y esos 2 policías iban armados o no iban armados? Porque nuevamente, resulta que el terrorista mata de un tiro a uno de los guardias judíos, porque el otro estaba adentro, se iban turnando, iban saliendo a la puerta, simplemente para decir quién podría acceder al local o no. O sea, es como una especie de segunda valla de seguridad, pero la primera valla de seguridad se supone que si hay una policía, es que la policía revisa que la persona que llega, por ejemplo, no trae armas. Y entonces pasa y habla con el guardia y dice, ¿puedo entrar a la fiesta? Yo soy invitado. A ver, muéstrenme la invitación. Si no es invitado, no puede entrar o lo que sea. Pero el primero que tiene que comprobar si lleva armas, especialmente cuando hay una alerta de seguridad máxima de un terrorista fugado en la ciudad de Copenhague. Esto es escandaloso. Y a mí me pueden decir lo que quieran de que Copenhague, de que Dinamarca estaba preparada, estaba las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior. No, no estaban preparados. Europa sigue sin estar preparados. Estamos un mes después de Charlie Hebdo, un mes después del supermercado kosher, y estamos exactamente en el mismo punto inicial. El punto inicial es que no se sabe qué hacer. No se sabe qué hacer, no se sabe cómo actuar. Y especialmente cuando se sabe que el objetivo va a ser la comunidad judía en algún momento. Todos hablan de la coincidencia, Jordi, entre este atentado y el atentado de París, porque primero fue un atentado contra la libertad de expresión y después contra la comunidad judía. Pero cuando nos vamos al atentado del 2002 en Toulouse, vemos que también hay similitudes. Ahí el Mohamed de Merah atacó primero a soldados de origen árabe y después a la comunidad judía. Matemáticas, filosofía, lógica, ¿qué indican? Que no importa, el primer atentado no es contra la libertad de expresión. El primer atentado es un atentado general para poner a todo el mundo de los nervios. ¿Vale? Y después se culmina con la postre, la guinda del postre, porque saben que todos los centros judíos van a estar desprotegidos. Porque así lo han verificado una y otra vez, una y otra vez. Aquí se dicen discursos y que los judíos de Dinamarca pueden estar confiados de que no va a volver a pasar y que están seguros. Y los judíos de Francia deben estar seguros de que están protegidos. Y los judíos de España y los judíos de todas partes. Mira, yo voy a coger una frase que aparece en la campaña electoral de Israel, ni siquiera voy a identificar de qué partido, y la voy a desfigurar un poco, porque dice así como, quizás hoy día los europeos te parezcan distintos a los que conocías antes, en referencia a los europeos que hicieron la Shoah, que expulsaron a los judíos, que organizaron los pogromos, etcétera. Dice, quizás hoy día los europeos os parezcan distintos, pero para ellos, ustedes siguen siendo lo mismo. Seguimos siendo judíos en Europa. Seguimos siendo una minoría a la que no se hace caso. Cada vez que hay un atentado de esto, ¿de qué están hablando, Jordi? Van a hablar de islamofobia. ¡Uy! Que no haya islamofobia. ¿Por qué? Esto no es un atentado islámico. No. ¿Qué es esto? Si esto no es un atentado islámico. Todo el mundo dice atentado, toda la prensa dice atentado terrorista y no son capaces de pronunciar la palabra atentado terrorista islámico. En nombre de Alá. Salen a matar gritando el nombre de Alá. No salen a matar y se van. Van porque quieren imponer esa idea. Está bien que el Islam radical no es todo el Islam. Nadie está diciendo de que todos los musulmanes son terroristas. Nadie sostiene eso. Pero mientras no digamos que este terrorismo es islámico y se haga algo al respecto, por ejemplo, controlar de forma definitiva y definitoria qué es lo que se hace en las mezquitas. Cuando viene un imam de otro país extranjero, lo primero que tiene que hacer es cuando entra al país de recibir un permiso especial que lo autorice para dar sermones en otra lengua en este país. ¿Y qué tiene que decir? Declarar de forma, incluso que puede sonar tan ridícula como cuando uno entra en Estados Unidos y jura que no viene a asesinar al presidente de la nación. Pues aquí que viene a declarar, declara por escrito que no va a hablar en contra del régimen establecido en Europa, que no va a hablar de cosas que son ilegales como matar, etcétera, etcétera. Porque de esa manera luego se puede acusar a esa gente y llevarlos ante los tribunales. Tal como están ahora, no, porque ellos vienen con la protección tipo valija diplomática, que no existe, pero que para el tema del Islam es mucho más potente que los mensajes criptográficos de cualquier embajada extranjera. Es mucho más sagrado el tema de lo que sucede en una mezquita que el tema que lo que sucede en cualquier embajada del mundo. Nadie se atreve, especialmente en Europa, a ponerle el cascabel al gato. Y el gato es el que está arañando y persiguiendo al ratón. Que quede claro.
Seguimos, vamos a Francia ahora. Centenares de tumbas de un cementerio judío en el nordeste de Francia fueron profanadas. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, señaló que un equipo de técnicos de identidad criminal ha procedido a tomar pruebas para tratar de identificar a los autores de este acto y declaró que Francia no tolerará esta nueva herida que ataca los valores que todos los franceses comparten. Ninguna violencia, ninguna manifestación de falta de respeto ni de odio inspirado por cualquier forma de racismo o intolerancia religiosa debilitará nuestra indestructible voluntad de vivir juntos en libertad. Cazeneuve reveló este suceso poco después de haber viajado a Copenhague para interesarse por la situación de la ciudad tras el doble atentado en el que fueron asesinadas dos personas, una de ellos en un acto en el que participaba el embajador francés en Dinamarca.
Fíjate, hablábamos de qué pasó en Francia. Y cómo se pusieron el presidente, el primer ministro Valls, el ministro de Interior, todo el mundo se movilizó, esto no va a pasar, los judíos de Francia se ofenden porque el presidente, no el presidente, el primer ministro israelí está diciendo de que, bueno, si se sienten amenazados los judíos de Europa, que sepan que tienen a dónde ir. No les está diciendo tienen que salir de Francia, no les está diciendo tienen que irse de Bélgica o de Holanda o de Dinamarca. Les está diciendo que hay una opción, hay una alternativa, cosa que hace 70, 80 años no existía. Esa es la diferencia por la cual hace 80 años o hace 70 años el resultado fue tan desastroso, porque no tenían a dónde ir y a dónde podían ir nadie los quería recibir. En el caso de Francia, por más bonitas palabras que se hagan y se digan, pues la cosa está clara. Evidentemente, bueno, no digo evidentemente porque yo ya no me mojo ni pongo las manos en el fuego. Las profanaciones de tumbas judías suelen ser un tipo de vandalismo asociado a los grupos de extrema derecha. Suele ser. Pero hoy en día es muy difícil, es más, es ideológicamente imposible separar la extrema derecha de la extrema izquierda. O sea, los grupos anti-israelíes desde el sector pro-palestino están perfectamente en connivencia con los grupos neonazis del continente. Esto es así y lo hemos hablado en 80 ocasiones y volveremos a hablarlo. La profanación de un cementerio judío siempre es un tema polémico y no es la primera vez que sucede, pero que sean centenares de tumbas, esto quiere decir que hubo mucha gente que tiene que haber visto o oído algo y no hicieron absolutamente nada.
Y seguimos. El grupo terrorista Daesh difundió un nuevo vídeo en el que muestran la ejecución de una veintena de cristianos coptos egipcios que habían sido secuestrados en Libia. En las imágenes aparecen varios extremistas vestidos de negro, sujetando a los rehenes por la espalda y trasladándolos en fila por la orilla del mar, en lo que parece una playa que, según escriben en el vídeo, está localizada en el norte de Trípoli, en la costa del mar Mediterráneo. Las víctimas, en uniforme naranja con el que los islamistas visten a sus rehenes, llevaban las manos atadas a la espalda y no mostraban signos de resistencia, aunque varios de ellos aparecen rezando antes de su decapitación por sus verdugos. En el vídeo se precisa que este asesinato masivo es una venganza por Camelia Shehata, una mujer copta que supuestamente se convirtió al Islam en 2005 y cuyo caso fue muy polémico durante los últimos años de mandato del expresidente egipcio Hosni Mubarak, ya que se refugió o fue retenida en un monasterio, lo que desató las protestas de la mayoría musulmana de Egipto que reclamaba que fuera liberada por la iglesia.
Bueno, el tema de por qué fue por esta Camelia Shehata, esto está traído de los pelos, esto es da igual, esto es como para decir, a ver, ¿por qué fue el atentado de Dinamarca? ¿Qué más da? Da igual, si no hay una excusa va a decir porque el mensaje de Alá es ese y ya está. No hace falta ninguna excusa para desatar una masacre, especialmente cuando uno está intoxicado ideológicamente y ya está tan obnubilado que se convierte en un zombie de una ideología asesina como es el yihadismo. En el caso del grupo Daesh, no solamente que es una ideología asesina, sino también que es pornográfica, en el sentido de que estas producciones que hacen de los vídeos de decapitación, cada vez, como comentábamos la semana pasada, Jordi, con unos titulares que aparecen más profesionales, filmado con cámaras de buena calidad, con seguramente hasta tienen de esto fotómetro para medir la cantidad de luz, si es la apropiada, si, y seguramente pospone uno adelantan las matanzas en función de las condiciones para realizar una producción cinematográfica. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que ha sido una gota más que ha colmado el vaso de la paciencia en Egipto, porque estos eran ciudadanos egipcios. La semana pasada habíamos mencionado de unos ciudadanos egipcios que habían sido secuestrados y asesinados, decapitados en el Sinaí, lo recordarás. Y ahora por el lado occidental, en la frontera con Libia, pues el Daesh también se acerca a las puertas de Egipto. Y Egipto hoy ha decidido bombardear estas posiciones de Daesh en Libia. Con lo cual viene a reforzar también algo que habíamos comentado la semana pasada, cuando Jordania, el rey jordano, se exacerbó tanto por la quema vivo de este piloto suyo y decidió salir a bombardear a tutiplén al Estado Islámico o Daesh en territorio iraquí. Y estábamos diciendo, comentando, de que hoy en día, de entre los países árabes, los que mayor determinación están teniendo de combatir al terrorismo islamista, al terrorismo extremista, aunque sean de la misma religión, son Egipto y Jordania. Y hoy en día, por esas cosas del destino que nunca sabremos, Egipto y Jordania son aliados de Israel, en este sentido, en la lucha contra el terrorismo, mucho más que Estados Unidos. Estados Unidos, ya hemos venido hablando de cómo ha venido abandonando toda la zona de Oriente Medio, cómo ha venido dejando a su suerte a todos los países con los que tenía compromisos, tanto de Arabia como de Jordania, de Egipto, etcétera, etcétera, y especialmente Israel. Así que hoy en día, cuando exista un problema existencial para el Estado de Israel, ya sabe que no puede confiar, por lo menos en la actual administración, que está a punto de vender la pacificación a cambio de la bomba atómica que van a obtener los iraníes. ¿A cambio de qué? No sé, porque no sé qué beneficio le puede traer a Estados Unidos el llevarse bien con Irán, porque tampoco es que hacen grandes negocios. Simplemente a veces uno cae en el desánimo de pensar de que lo peor de todo es que hay gente que hace esto ni siquiera por un interés propio, sino por, otra vez, por una ideología mal entendida.
Bueno, Jorge, gracias. Mañana te vemos de nuevo. Ahora vendré Dani con las noticias culturales. Es tiempo de cultura, como siempre, con la voz de Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Pues bien, con ganas de me cuentes, bueno, y recordar también algunas actividades culturales para los próximos días.
Vamos a recordar algunas de las que ya hemos anunciado aquí, pero que nos parecen lo suficientemente interesantes como para incidir en ellas. Una de ellas tiene lugar hoy día 17. Se trata de la tercera conferencia del ciclo El judaísmo alemán, de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte. Es una conferencia que en este caso estará dedicada a Felix Nussbaum y correrá a cargo de la historiadora de arte Federica Palomero, que hemos tenido en estos micrófonos hablándonos de este y otros temas, y que nuestros oyentes, pues bueno, pueden recuperar esa entrevista siempre que quieran, porque ya saben que la tenemos colgada en nuestra página. Ya digo, Federica Palomero hablando del artista asesinado en el Holocausto, Felix Nussbaum, hoy a las 19 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor número 69, con acceso gratuito. Y bueno, mañana también hay varias actividades. La verdad es que mañana hay una buena oferta para los amigos de la cultura judía o de temas relacionados con la misma, ¿no, Jordi? Recuérdanos alguna.
Pues sí, te recuerdo tres. Mira, el miércoles 18, en ese ciclo de conferencias del Centro Judío Cristiano, del Centro de Estudios Judío Cristianos, que llevan celebrando todos los miércoles de este mes, pues este miércoles toca La salvación viene de los judíos, San Juan, por el doctor Justo Lacunza Balda del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. La sede del Centro de Estudios Judío Cristianos, que está en Madrid, en la calle Hilarión Eslava, en el número 50, y tiene lugar a las 7 de la tarde. También música, Norma Sturniolo, que convoca a Jax Offenbach. Esto tendrá lugar en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, también en Madrid, en la calle de Muntuano 51. Y es que esta escritora e investigadora musical, Norma Sturniolo, pues desarrolla un ciclo de charlas en torno al romanticismo y la ópera, y comienza con Los cuentos de Hoffmann, la obra cumbre de Jax Offenbach, que es un retrato del artista romántico y bohemio. Y también el día 18, lo que pasa que el 18 es la inauguración, pero la exposición tiene lugar hasta el 6 de marzo, Ana Frank, una historia vigente, en el Centro Sefarad Israel, que colabora con la Casa Ana Frank y que, bueno, pues como hemos dicho, van a realizar conjuntamente una exposición contando la historia de esta joven adolescente. Y, bueno, la inauguración tiene lugar el día 18 mediante un taller-conferencia abierto para todos los públicos y, como digo, con entrada libre, entrada gratuita, en el Palacio de Cañete, como siempre, la sede del Centro Sefarad Israel.
Pues muy buen, Jordi, y ahora nos vamos a Barcelona, porque quiero anunciar una nueva exposición de artistas plásticos judíos. La Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, AJAPE, presenta una nueva exposición en la librería La Memoria, que está en la Plaza de la Villa de Gracia, número 19. Se trata de una muestra en la que participarán 7 artistas. La mayoría de ellos de prolongada y reconocida trayectoria en el mundo de las artes, tanto a nivel nacional como internacional. La muestra de AJAPE estará representada en esta ocasión por los siguientes artistas: José Luis Arguiló, Xavier Corretier, Ventura, José David Leffelman, Andrea Mindelcohen, Rasmín Mikhaeli, Norman Narotsky y Santiago Ray Gorodsky. A este último, a Santiago Ray Gorodsky, que es uno, pues bueno, de los impulsores de esta Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, lo hemos tenido también recientemente aquí en esta casa, en Radio Sefarad, contándonos pues cómo nació esta organización, ¿no? AJAPE, la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, que cumple ya casi 2 años y que pretende, pues eso, dar cobertura a un montón de pintores o artistas plásticos, por utilizar un término más amplio, de origen judío o vinculados al pueblo judío. No son tampoco excluyentes. Pues nada más. Eso, pues, la verdad es que unas cuantas actividades para esta semana, tanto en Madrid como en Barcelona.
Muy bien, pues nada, Dani, muchas gracias. Mañana nos traerás más y aquí les esperamos a todos ustedes. Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.